Tengo mucho interés en saludar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es don Luis Planas Puchade. Señor Planas, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días, muchas gracias.
Acabo de tomarme una tostada con aceite, con un magnífico aceite, por ejemplo.
Yo también.
Es, aceite que venía de Granada, una aceituna marteña maravillosa. Más de 2,5 millones de hectáreas de olivar. Seguramente la mayor superficie del mundo, primer productor mundial, 340 millones de olivos, yo qué sé, una barbaridad. El jardazo del mundo del aceite, la caída del mercado del aceite, ha sido este año muy llamativa. ¿Qué paquete de 10 medidas fundamentales ha preparado el Ministerio para conseguir que este, que es uno de nuestros argumentos de PIB, marca España más importante, se recupere?
Bueno, vamos a ver, el sector del aceite de oliva es un sector, como usted dice, clave para el presente y el futuro, desde un punto de vista económico, social, ambiental, todos los puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues simplemente un desajuste estructural entre la oferta y la demanda. Hace 2 años hubo una campaña que fue récord, 1.800.000 toneladas. La última campaña ha sido bastante inferior, pero los precios no han conseguido subir hacia arriba y tenemos a un sector, que es el sector del olivar tradicional, que está en estos momentos pues prácticamente vendiendo por debajo de costes de producción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En mi opinión, 3 cosas. La primera, conseguir que efectivamente ese desajuste entre la oferta y la demanda pues pueda limitarse. Y por eso, con cooperativas, con la interprofesional y con todos los actores del sector, estamos intentando limitar la producción, o por lo menos una parte de ella que sea almacenada para recuperar los precios. Una segunda, que es fundamental, es ampliar los mercados. Es decir, que consigamos aumentar, cosa que ocurre con más lentitud, tanto en mercado nacional como el europeo y mercados de países terceros, pues el consumo de un producto tan saludable como es el aceite de oliva. Y finalmente, un tema fundamental, que es el tema de la calidad y la trazabilidad. Es un elemento fundamental, pero tenemos que conseguir efectivamente que se mantenga y que no haya ninguna tacha de duda al respecto. Y también que consigamos diferenciar la producción del olivar tradicional del intensivo, el superintensivo. Porque si no, no podrá salir adelante el tradicional, y aparte de su valor económico, tiene un valor social y ambiental, y yo diría que incluso paisajístico, lo decía usted hace un momento, forma parte de la imagen de España, y yo creo que hay que mantenerla.
Claro, cuando ha habido esa cosa que llamamos el desajuste entre la oferta y la demanda, quiere decir que ha habido menos gente pidiendo aceite de la cantidad de aceite que se ha hecho. Es decir, ha sido mucha mayor la cosecha que la reclamación del mercado. ¿Eso por qué ha pasado? Y segundo, ¿ha fallado alguno de los tradicionales compradores de aceite español? Por ejemplo, los italianos, que compran por toneladas y toneladas el aceite español. Luego lo guarrean y lo ponen ellos en sus botellas de otra manera. Pero ¿han fallado? ¿No han venido? ¿Ha pasado algo?
Vamos a ver, sobre la producción. En los últimos 15 años se ha aumentado 15% la superficie del olivar español. Estamos en este momento en 2.700.000 hectáreas. En los últimos 3 años ha aumentado un 3,5%, y como usted sabe bien, Carlos, y pues sabemos los que frecuentamos no solo Andalucía, sino otras partes de España que tienen producción olivarera, pues hay nuevos olivares que van a entrar en producción en los próximos años, lo cual en un año como este, donde ha habido lluvias en la primavera, pues me ha llevado a convocar esas reuniones con todo el sector 4 meses antes del inicio de la campaña, porque podemos tener una campaña muy abundante, y con ese desajuste que le decía entre lo que producimos más, y un consumo mundial que está estabilizado en torno a los 3 millones de toneladas. Yo estoy convencido de que hay futuro, yo estoy absolutamente convencido de que es posible elevar esas 3 millones de toneladas, como pasamos de 2 a 3, pues podremos pasar de 3 a 4 en esta década, antes del 2030, pero para eso hace falta un esfuerzo colectivo muy, muy grande, porque conseguir nuevos consumidores, nuevos adeptos a nuestro producto tan, tan excelente no es fácil. Y en cuanto a los mercados exteriores, pues hemos vendido este año más de 1 millón de toneladas, o sea que no ha estado mal la salida. Lo que pasa es que teníamos un stock de la campaña anterior brutal, 750.000 toneladas, y claro, ha sido mucho más difícil el poder ajustar el precio y vender. Y tenemos un problema, que es el mercado norteamericano, para el aceite embotellado, que es el que tiene pues mayor valor añadido y más representativo, donde los aranceles de la administración americana por el caso Airbus nos han hecho perder posiciones que habrá que recuperar en el futuro, ¿no?
Claro. Bueno, el asunto de la PAC, la nueva PAC, ¿hay una buena oferta de la Comisión Europea?
Bueno, vamos a ver, la oferta de la Comisión Europea son 26.434 millones de euros más para el próximo periodo. Por tanto, yo creo que es una buena base de negociación. La posición de España, la posición del Gobierno de España, que es la que yo mismo pacté con todas las organizaciones agrarias y todas las comunidades autónomas, creo que fue en julio, si recuerdo bien, de 2018, es que para este periodo el objetivo del Gobierno es que como mínimo tengamos los mismos fondos que hemos tenido en el periodo 2014-2020. Esto lo ha dicho el presidente del Congreso de los Diputados, yo se lo he confirmado al sector estos días, y va a empezar una negociación que es muy complicada. Hay un Consejo Europeo ahora en junio, será aún probablemente por videoconferencia. Yo creo que por videoconferencia es muy difícil llegar a un acuerdo de estas dimensiones, pero espero que bajo la presidencia alemana a partir del 1 de julio y lo antes posible se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Y es muy importante para nuestros agricultores.
Ya. Otra cuestión, ¿cómo ha acabado el esfuerzo que ustedes han hecho, que han hecho los empresarios agrícolas para garantizar la recolección contratando, pues eso, parados, inmigrantes, a quien hubiera libre por ahí?
Bueno, pues yo creo que en este momento se ha conseguido lo que para mí era el primer objetivo. El objetivo era que no hubiera ninguna sola tarea agraria, tanto de recogida como de manipulado, como de tratamiento, de poda y demás, que quedara por cubrir. Hoy a fecha pues 9 de junio, puedo decirlo abiertamente, esa es la situación. Para eso aprobamos el decreto ley sobre empleo agrario, que ha permitido pues responder a algunas situaciones, sobre todo a nivel local y comarcal. Yo le llamo una solución española, porque pues Francia o Italia o Alemania han adoptado soluciones cada uno diferentes, pero si unimos la contratación ordinaria al decreto ley más alguna flexibilización que es posible en estos momentos a nivel de fronteras respecto, por ejemplo, trabajadores fijos discontinuos que puedan venir de algún país de la Unión Europea como Rumanía y que estén algunos de ellos pues incluso asentados en España, pues yo creo que estamos cubriendo el objetivo. Sobre todo, eliminar mi preocupación, Carlos, eliminar la preocupación de nuestros agricultores, y por eso hemos prolongado hasta el 30 de septiembre mediante decreto ley esta norma, porque es una válvula de escape que permite, en definitiva, pues cubrir los puestos que no se pueden cubrir en otras condiciones, ¿no?
Le quiere saludar Carmelo Encinas.
¿Qué tal, señor ministro? Buenos días.
Buenos días, Carmelo.
Bueno, el sector agroalimentario español ha mostrado una fortaleza, a mi juicio, extraordinaria en la crisis de la pandemia, ¿no? Ha mantenido abastecida no solo a España, sino que a media Europa, con un movimiento de mercancías verdaderamente ciclópeo. No sé, con el turismo tocado, señor Planas, con la automoción temblando también, quizá el sector agroalimentario español puede ser la punta de lanza de la recuperación.
Bueno, vamos a ver, es una parte fundamental de la recuperación. Hace falta que toda la economía española se recupere y también, evidentemente, pues el sector industrial y el sector de los servicios y particularmente el turismo, que es tan importante para el PIB y, por cierto, también importante para el consumo alimentario y para nuestra gastronomía y para elementos fundamentales para la venta y los productos alimentarios, ¿no? Pero es verdad lo que usted dice, que decir, yo creo que el comportamiento ha sido muy bueno, hemos conseguido pues tener eso, alimentos y bebidas en cantidad y calidad suficiente, toda esta crisis, toda esta pandemia, y además hemos continuado exportando. Aún no están los datos completos de aduanas del mes de abril, pero tengo los del mes de la primera quincena de la alarma y conseguimos vender 6.000 millones de euros más al exterior y hemos conseguido incluso durante la pandemia pues ampliar mercados como por ejemplo el mercado chino en relación con las exportaciones de cerdo, de porcino y también hemos conseguido abrir nuevos mercados como Filipinas o hemos conseguido vender, por ejemplo, pues ovino a Arabia Saudita y a otros países árabes. O sea que yo creo que efectivamente, como usted dice, es un elemento fundamental. Y sobre todo, una cosa muy importante, nos da garantía a los ciudadanos y no se deslocaliza.
Y una última cuestión para acabar. ¿Entiende usted la indignación de asociaciones agrarias por arrojar la ministra de Trabajo la sospecha de que hay esclavitud en el campo español, pidiendo a los inspectores que atiendan a si presenta el trabajador magulladuras, si está encerrado, si hay alambradas o presencia de guardianes en el lugar de trabajo, etcétera, etcétera?
Vamos a ver, esos son unas instrucciones de la Inspección de Trabajo con un cuestionario anejo. Se dictan cada año, son digamos parte del trabajo administrativo normal de inspección de trabajo y Guardia Civil, pero este año pues se han unido unas palabras desafortunadas que hacían referencia a esclavitud o servidumbre. Evidentemente, vamos a ver, la esclavitud en España acabó legalmente en 1886 y de hecho muchísimo antes, es decir que esto no es, me parece absolutamente desafortunado esta expresión y yo creo que nadie evidentemente duda de la honestidad del sector, de la honestidad de nuestros agricultores y ganaderos. Ahora bien, como cualquier otro sector, como la industria, como los servicios, pues igual que existe la inspección de trabajo o la inspección tributaria, pues lógicamente deben cumplirse las leyes. A veces, muy pocas, hay algún ejemplo que no es precisamente edificante, pero yo diría que en absoluto debe, tiene usted razón, ponerse en tela de juicio ni tachar en la reputación de nuestros agricultores y ganaderos que lo hacen bien.
Es el ministro de Agricultura y más cosas, don Luis Planas. Me alegro mucho de saludarle, señor Planas.
Igualmente, Carlos.
Hasta pronto, querido amigo.
Un saludo para usted y para todos los oyentes. Gracias.